Diga amén. Bueno, estamos enseñando como refrescador de fe 2013. Estamos llamando esto fe para los últimos días. Fe para los últimos días. Voy a comenzar a leer aquí en Juan 5, primera de Juan 5 y 4. Y dice, porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Bueno, esta noche el subtítulo será ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Vamos a ver aquí en el libro de Habacuc. Ahí tal vez no tienes nada marcado en ese capítulo. Algunas de las varias cosas que tú utilices. Habacuc. Capítulo 2 y versículo 2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por tiempo, más al fin hablará y no mentirá. Aunque se tardare, esperarlo, que sin duda vendrá, no tardará. He aquí se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él, mas el justo en su fe vivirá. Mas el justo en su fe vivirá. Ahora, esta idea de fe es algo que yo creo que fue una opción en el pasado, pero ahora va a ser algo que es necesario, que si tú no tienes fe, necesitas encontrar a alguien que tiene. Porque estamos llegando a esos tiempos ahora donde tú no puedes llegar a la gasolina y decir, dame $3 en número 3, porque eso ni te va a dar un galón de gasolina, ni puedes llegar a la casa con eso. Te va a tocar tener fe aquí para vencer este sistema, porque el sistema está siendo destruido. Nunca fue diseñado de durar. Nada que el enemigo puede construir puede durar. El sistema de Babilonia, la Biblia dice en Gálatas capítulo 6 y versículo 7, Gálatas 6 y 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para su espíritu, del espíritu segará la vida eterna. Si miras versículo 8, en otra traducción dice, el que siembra a su propia carne, su naturaleza bajo sensibilidad, de esa carne va a cosechar ruina y destrucción. Y solo te estoy diciendo que las tormentas están siendo más frecuentes y todo eso en el mundo. ¿Por qué? Por lo que está haciendo. La gente está haciendo cosas que nunca han hecho antes. Se están matando a la gente en escuelas y cosas que no ha pasado antes. Y eso es porque la tierra está debajo de una maldición. Y que tú y yo fuimos redimidos de esa maldición. Dice en Gálatas capítulo 3 y 13. Dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Eche por nosotros maldición, porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en madero, para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibimos la promesa del Espíritu. Entonces la fe es la cosa más importante espiritualmente. El problema con los cristianos que no se maduraron espiritualmente, y no te estoy diciendo para tratar a hablar mal de la casa de Dios, pero estoy diciendo que necesitamos mirar bien cerca de eso. Porque aquí este lugar debe estar lleno para oír fe. Y el apóstol Pablo habla de eso en 1 Corintios y capítulo 3. Y aquí dice que yo no podía hablarles. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podáis, ni aún podéis ahora, porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y decisiones, no sois carnales y andáis como hombre. Entonces, a veces yo digo algo, yo creo a alguien que algunas personas se enojan. Y la razón por qué se enojan es porque no son maduros espiritualmente. Estaba predicando de la transferencia de las riquezas y dije que cada cristiano puede y debe ser un millonario. Y me miran a veces como si vengo de otro planeta. Pero piénsalo, piensa quién tú eres. Primeramente, tú eres el descendiente de Dios. Tú tienes la sangre del Padre y tienes un espíritu adentro de ti. Eres una nueva creación en Cristo. De ahí la Biblia dice que son reyes, que Él es el rey de reyes. De ahí que estás ungido, tienes una unción sobre ti. Después tienes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios y Él te va a mostrar, te va a enseñar. Después tienes sabiduría. Tú no puedes tener sabiduría sin riquezas. La sabiduría y las riquezas están juntas. Estoy diciendo, mira todo lo que tú tienes. Tienes los dones del Espíritu, tienes el fruto del Espíritu. ¿Tú piensas que tú no debes ser un millonario? ¿Me estás bromeando? Y yo te solo estoy diciendo que solo porque no hemos crecido, comenzamos a rechazar estas cosas. Y lo que estoy diciendo es que necesitamos prepararnos y decir, me voy a ser serio de Dios aquí. Porque eso es que necesito si quiero llegar a mi destino. Eso es que necesito tener. Hebreos capítulo 5 y versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad a volver de ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y ya no manejar sólido. Que cualquiera que participe de la leche es inhábil para la palabra de la justicia, que es porque es niño. Más la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces necesitas llegar a ser fuerte en el Señor. Mira aquí dicen Santiago 1, Santiago 1 y 23. Dice, porque si alguno oye la palabra y no la pone a obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó que tal era. Mas el que hubiere mirado atentamente a la ley, a la perfecta ley, que es la libertad, y preservando en ella, no siendo oidor, olvidándose, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Si tú miras un espejo y te miras, vas a salir a la cena y tú sabes una mujer, te tocas tu cabello y cosas así, ¿por qué? Está tratando aparecer como tú quieres aparecer. Pero la idea de mirar en esta Biblia es cuando tú miras a las Escrituras. Tú ves en las Escrituras tal vez algo que tú no estás midiendo, no estás en ese nivel. Y una vez que tú llegas a esa Escritura, debes comenzar de cambiarte para que tú estás en línea con las palabras. Segundo Corintios capítulo 3 y versículo 18. Segundo Corintios capítulo 3 y versículo 18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria, en la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor. Entonces tú debes ser cambiado de gloria en gloria. Nosotros debemos, así como tú creces natural en lo físico, también espiritualmente debes crecer. Entonces la iglesia no debe estar caminando con bastante gente que son 40 años de edad, pero son bebés espiritualmente. Debemos ser maduros, buscando al diablo, buscando quién ayudar y bendecir. Digan amén. Entonces, ¿por qué no ha crecido la gente? ¿Por qué no han no se fueron alimentados en la comida que deben ser para que puedan crecer? Necesitas tomar tiempo para preparar la palabra de Dios y para la gente de Dios para que en realidad puedan ser alimentados y salir de ese lugar de incredulidad y llegar a ese lugar de creer. Ahora vaya en la escritura a Mateo 4 y 4. Y aquí Jesús fue tentado. Y dice, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, más con toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, en eso, porque tú y yo somos cristianos, somos creyentes, hemos nacido de nuevo, necesitamos la palabra de Dios, necesitamos alimentarnos de ella. Así como tú vives, tú alimentas tu cuerpo natural cada día, necesitas alimentar tu espíritu. En tu cuerpo natural, tú coges cuerpo, la comida se va en tu cuerpo y después comienza a procesar esa comida y se lo convierte a energía. ¿Entiendes? Cuando tú estás ayunando, eso es que el ayuno hace. Hace débil la carne para que a veces cuando no puedes oír a Dios, puedes oír a Dios. El ayuno no cambia la mente de Dios. Porque a veces tú puedes hacer débil la carne para que puedas oír a Dios más claro y cooperar con su plan. Solo que estoy diciendo, si quiero energía como comida natural, y eso se convierte a fuerza, pero si yo quiero ser fuerte en el Señor, voy a comer la palabra de Dios, y voy a comer la palabra de Dios, y convierte, cuando está procesado por mi espíritu, está procesado y produce una fuerza que se llama la fe. Digan amén. Una fuerza que se llama la fe. Eso es lo que yo quiero producir en mi vida. Ahora, Jesús tenía algunos de estos mismos problemas aquí porque algunos en realidad no fueron enseñados cómo desarrollar tu fe. Entonces, la idea es que todos van a tocar caminar por fe. La idea, te estoy diciendo, las cosas están viniendo y nos va a tocar tener dominado este tema de fe. Y Jesús tenía problemas iguales. Mira Marcos 4. Marcos 4. Y versículo 40. Y mira qué dice. Y a ellos dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Ahora, ¿por qué? Dime que, ¿por qué esto es clave hoy día? Porque Jesús se dijo, vamos al otro lado, crucemos al otro lado. Y entraron en el barco y cuando se estaba yendo, Jesús se dormía. Y después ellos comenzaron, aquí venían una tormenta cuando estaban en el medio del mar. Y esta tormenta entró en este barco. Estaba entrando en este barco. Y la intención de esta tormenta era para inundar este barco. Ahora, yo sé que esta tormenta fue causada por Satanás. No fue causada por una cosa en el sistema de la clima. Fue causada por el diablo. El diablo sí puede causar tormentas en las vidas de las personas. Díganme eso. Pero tú y yo debemos vencer a esa tormenta. Porque tu destino está definido por tu fe. Es destinado por tu fe. Yo estoy hablando de que Dios tiene planificado para ti. Y va a estar trabajando en ti, a través de ti, para que tú puedas llegar a tu lugar rico, tu misión o tu lugar donde Dios te está dirigiendo. Entonces le levantaron a Jesús y le dijeron a Jesús, nos vamos a morir. Y en eso Jesús de ahí rechazó al viento y dijo al mar, paz, quédate, y había una calma. Y a ellos dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Ahora, date cuenta lo que esa prueba hizo del enemigo. Esa prueba no le hizo mejores. Y Dios no contrata al diablo para irte a tu vida para que pueda ser tu fe fuerte. El diablo es él mismo se emplea. Dios no está utilizando al diablo para hacer nada a ti. ¿Me entiendes? Él dijo, no nos metas en tentaciones. No métanos en tentaciones. Entonces, tú sabes que la tormenta no era de Dios, porque Jesús hizo ¿qué? Lo reprendió. Entonces aquí estaban tratando de irse al otro lado. Y la única manera que podían llegar era por fe. Ahora, en otro lugar, el temor que está tolerado contamina la fe. El temor tolerado es la fe contaminada. La razón por qué te estoy dando todo esto es porque yo tenía una cosa con la fe y yo sé qué está pasando ahora. Pero ahora es difícil de quedarte ahí en vez de llegar ahí. So, voy a hablar de eso en un momento. Pero tú y yo vamos a llegar en fe, mantenernos en fe y terminar en fe. Ahora, en esto vamos a ir a Marcos 9, por favor. Sí, Marcos 9. Ahora vamos a ver versículo 19. Y leemos. Y respondiendo él, les dijo, oh generación infiel, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? Traédmele. Jesús no hubiera decirlo si los discípulos, su fe, no les podía sanar a este niño. Porque les dijo, Marcos 4, les dijo, ¿cómo es que ustedes no tenían fe? No lo leí, pero era el siguiente versículo en Marcos 4. Vamos a Mateo 8 y versículo 10. Solo te estoy dando uno de los versículos de las historias que me estoy refiriendo. Y oyendo Jesús, se maravilló, porque dice, de cierto os digo, vamos a versículo 9, respondió el centurión, el Señor dijo, él dijo, Señor, no soy digno que entres debajo de mi techo, mas solamente di la palabra y mi mozo sanará, porque también yo soy hombre debajo de potestad, y tengo bajo de mis soldados, y digo a este ve y va, y el otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Y oyendo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado fe tanta. Entonces está diciendo este hombre que ni es un hombre del pacto, tiene más fe que yo estoy encontrando en la gente de la iglesia. Yo estoy encontrando más fe en tu primo que no es salvo. ¿Me entiende qué estoy diciendo? Shequira, ellos tienen más fe de usted. Y tú tienes que trabajar en esto porque esta gente de negocios están tomando chances y están ganando mucho y la iglesia está solo cantando de fe. Cuando todos llegamos al cielo, tú sabes, necesitas hacer algo aquí en la tierra ahora. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Toda esta idea de desarrollando tu fe. Dios quiere que tú desarrolles tu fe. ¿Y por qué? Porque la fe es como dinero. Lo más que tienes, lo más que puedes hacer. Y Dios quiere que tú tengas grande fe. En la Biblia dice en primer libro de Timoteo, capítulo 6 y versículo 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado. No debes pelear personas, no debes pelear tus primos, no debes pelear otras iglesias, debes pelear la buena batalla de fe, ni el diablo, pero la buena batalla de fe. La Biblia dice en Judas, Judas 3, versículo 3, dice: amados, por gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha sido necesario escribiros amonestándoos que contendáis y edificasmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahora, está por Apocalipsis. Él dijo cuando dice luchar, como pelear por la fe. No dejes que tu fe se caiga. Porque el enemigo está atrás de tu fe. Si puede agarrar tu fe, te agarra a ti. So no dejes que él tenga tu fe. Luche por tu fe. Díganme en eso. Y la Biblia dice en Santiago capítulo 1 y versículo 3. Habla de fe. Y dice Santiago 1 y 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Prepárate. Entonces, también lo vimos en la Escritura, en Primera de Juan, que nosotros tenemos la victoria por fe. En Colosenses capítulo 2 y 5. Colosenses capítulo 2 y 5. Dice que porque aún estoy ausente con el cuerpo, no obstante, con el Espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro concierto y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Segundo Timoteo, versículo 5. Solo quiero que escribas estos versículos porque la fe está viniendo, así que te estoy hablando. Pues el fin del mandamiento es la caridad nacida del corazón limpio. Pues el fin del mandamiento es la caridad nacida de corazón limpio y buena conciencia y de fe no fingida. O segundo Timoteo 1:5. Diciendo, poniendo toda tu personalidad en Dios, trayendo en la memoria la fe no fingida que hay en ti. Entonces, es la fe que no fingida, poniendo toda confianza en Dios, que estoy confiando a Dios absolutamente. Díganme en eso. También somos purificados por fe. Mira Hechos 15 y 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. Tú vas a descubrir que a veces estás tratando de tener la gente que se quitan de algo. Pero si tú lo tienes que caminan por fe, lo que está ahí va a salir. Porque la fe lo va a hacer que salga. Tú vas a descubrir que lo más que caminan por fe en la palabra de Dios, lo más que caminan por fe en la palabra de Dios, lo más que son santificados. Están aquí. Segundo Timoteo 4 y 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces la fe es la llave máster. Puede abrir cada puerta, puede acceder cada promesa. Y la fe es lo que es necesario para llevarte al otro lado. Mira, segundo Tesalonicenses capítulo 1. Y ahorita estoy enseñando, porque a veces la gente hace mucho predicando, pero la predicación no puede desarrollar la gente en su crecimiento espiritual. Te puedes llevar hasta un punto. Tú necesitas enseñanza ahí, porque la enseñanza trae entendimiento. Yo puedo estar aquí y escupiendo y gritando. Yo puedo predicar ahora mismo. Y la gente predica y no es necesariamente en la Biblia lo que están predicando. ¿Me entiendes qué estoy diciendo? Y la gente se levanta y gritan y comienzan con el Espíritu Santo y todo eso, y ni es verdad lo que acaba de decir ese pastor o algo. Entonces tú puedes ver algo, necesitamos arreglar. Ahora, no estoy bromeando, pero estoy diciendo que la iglesia necesitamos ser mejor. Porque así que pasamos, vamos a ver unas cosas, pero vamos a hacer lo que necesitamos hacer con esto. Entonces, segunda de Tesalonicenses 1 y 3. Debemos siempre dar gracias a Dios de vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y la carrera de cada uno de todos vosotros abunde en vosotros. Entonces, Dios quiere que tu fe crece. Lucas 17. Lucas 17. Mire qué dice aquí en versículo 5. Y dieron los apóstoles al Señor, aumentaos la fe. Y el Señor le dijo, si tuviese fe como un grano de mostaza, diréis a este sicomoro, desarraigate y plántate en el mar y os obedecerá. Ahora el griego dijo que te obedecerá. Bueno, ahora, esta escritura aquí, es uno que yo quiero decir un poco más de eso, pero es uno que necesitas centrar y enfocarte porque habla de lo que nosotros estuvimos hablando esta noche. Esta idea de la iglesia estando en control. Porque en lo presente, el enemigo está en control de todo prácticamente, el dinero, la política. Estoy diciendo que la iglesia necesitamos trabajar la fe y estar en cargo de nuevo. Porque nada debe pasar aquí si no lo permitimos que pase. Y vamos a decir desde ahora, esto va a pasar. La fe es la única manera de mover a Dios en tu dirección. La fe es la única manera de mover a Dios en tu dirección. Diciendo que tú no puedes llorar y tú sabes hacer y parecer triste y cosas así, pero la fe es la manera que lo haces. Y la fe es algo del hombre interior. Déjame seguir adelante. Vamos a irnos ahora No me quiero repetir, entonces ¿puedo hacer lo que yo quiero hacer? Vamos a Marcos 4. Marcos capítulo 4. En versículo 35. Y les dijo aquel día fue tarde, pasemos a la otra parte. Ahora, él no dijo, vamos hasta la mitad y nos vamos a hundir. Él dijo, vamos al otro lado, pasamos a la otra parte. Y despachando a la multitud, le tomaron como estaba en el barco y había también con él otros barquitos. Y se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en el barco de tal manera que se henchía. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dicen, maestro, ¿no tienes cuidado que nos perecemos? Y levantándose en increptó al viento y dijo al mar, calla, inmundense. Y cesó del viento y fue hecha grande bonanza. Y a ellos dijo, ¿por qué estás así amedrontados? ¿Cómo no tenéis fe? Así también con gran temor y decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Te acuerdas que te acabo de leer en Lucas 17? Que tú dices a ese árbol, quítate y sea plantado en el mar y te obedecerá. Esto es clave porque ahora yo tengo mi fe junto porque yo he comido la palabra. Y ahora yo creo lo que yo digo se va a cumplir. ¿Están conmigo? Yo creo lo que yo digo se va a cumplir. ¿Y de dónde saqué eso? De la palabra de Dios. Y vamos a regresar aquí, suponga algo en este capítulo. Pero saqué eso de Marcos 11. Aquí está Jesús hablando de ese árbol, esa higuera. Y vino el siguiente día. Y la higuera fue secado. Y esos árboles son grandes, bien grandes. Y este árbol se secó del raíz. Y de ahí Pedro le dijo, maestro, he aquí la higuera que maldijiste he secado. Y respondiendo Jesús les dice, tener fe en Dios. ¿Qué quiere decir? Tener la fe de Dios. ¿Qué es la fe de Dios? Eso es la fe que cree que lo que tú dices se va a cumplir. Tú crees que lo que tú dices se va a cumplir. Ahora, la primera cosa que tú necesitas hacer para hacer que eso suceda o que pase es que no puedes tener duda que este libro es verdad. No puedes tener duda que este libro es verdad. Y ahí es donde la gente para. Porque no están seguros si este libro está bien. Cuando dice algunas cosas de nuestro conducto, o cuando dice cosas de lo que podemos hacer, eso era Jesús, no necesitamos hacer eso porque solo Jesús hizo. No, esto es verdad. Porque este libro va a describir quién tú eres. Y si tú no tienes una fundación de quién tú eres, es bien difícil que tú tomas las maneras y las actitudes que este libro te llama. Necesitas ver quién tú eres. Y la mayoría de gente no saben quién son. Porque hemos escuchado cosas Oh, soy un pecador salvo por gracia. No, fuiste un pecador y has sido salvo por gracia. Entonces ya no eres un pecador. Porque si todavía soy un pecador, sigo pecando. En mi pensamiento todavía soy un pecador, pero soy salvo. Entonces, cuando yo peco, no es algo grande, porque todavía soy un pecador en mi mente, pero no eres un pecador. Tú eras. Jesús dijo, lo que yo hice, tú también puedes hacer. Digan amén esto. Gente, si tú dices algunas cosas, tus acciones van a bajar a lo que tú dices. Hay algunas cosas que un rey no deja salir de su boca. Necesitas verte, necesitas pintar esa imagen de ti. Entonces, cuando tú dices algo, tú sabes que va a ser cumplido, porque tú sabes que fuiste enviado aquí para dar ese mandamiento. Cuando yo digo algo, Jesús dijo a la tormenta, paz, quiétate. Y había un grande paz. No he terminado todavía, pero póngalo en la Biblia amplificada. En la amplificada, gloria a Dios. Marcos 4:39. Y levantándose, increpó. Dice, cualquier cosa que está trabajando contrario a ti y tu destino, la fe lo puede parar inmediatamente. Y dice que le rechazó el viento y dijo, calle ahora, sea quieto, cállate. Y el viento cesó y descansó como fue cansado por su trabajo, por su pego, paliza que le dieron. Y inmediatamente había una calma, un perfecto paz. Tú no estás esperando por una tormenta que pase. No estás esperando por eso. Esa imagen vino a nosotros cuando no estuvimos salvos. Nos tocaba pasar, esperar, pero algunas tormentas no pasó rápido. Se quedaron y era algo problema y siguió pasando. Y después el cliente dijo, Señor mío, no, es una mala imagen. No es de Dios una maldición en la tierra. Satanás está utilizando y atormentando la humanidad y trayendo temor sobre la gente. Y así, tú y yo debemos levantar la maldición de cada lugar donde seamos que vayamos. Esto debe ser inmediatamente. El tiempo no te debe ser a ti. Fue un elemento puesto en la tierra por Dios para ti como un recurso. El tiempo no le dice qué hacer. El tiempo es un mal señor. El tiempo te puede hacer terminar el tiempo. Eso es lo que no hizo con el banco. Y necesitas tener cuidado con la compañía que guardes. Porque necesitas estar en un lugar donde tu fe está como tu dedo en la pistola, que tú disparas cualquier tiempo que estás listo. Te estoy diciendo. De pronto te das cuenta, esto no está trabajando como antes. Y algo pasó, ¿ves? Y te estoy dando que el temor se puede ser contagioso. Puede pasar y tú no lo sabes. Yo te dije cuando estaba tomando uno de mis pruebas de avión y me fui al lugar incorrecto. Y me dijo, ¿por qué viraste al lado incorrecto? Y dije, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y después lo fui otra vez la próxima semana y lo hice otra vez. Y yo dije, ¿qué? ¿Por qué está pasando aquí? Regresé y estaba orando. Dije, Dios, ¿qué está pasando conmigo? Él dijo, eso es temor. Yo dije, ¿temor? ¿Cuándo vino temor? Él dijo, porque entró por tu sistema, te ha contaminado. Entonces estoy diciendo que quité ese temor, tomé unas escrituras, fui otra vez y lo hizo perfectamente. Estoy diciendo que el temor es un espíritu, no lo puedes sentirlo hasta que se manifiesta. No puedes sentirlo. Está a ir atrás de ti porque el temor, esa es la gente que tiene temor de esto. Y a veces tú tratas de acomodarles o tú comienzas a hablar como ellos y bajas a su nivel. Y de pronto tú sabes, ahora es tiempo que tú utilizas tu fe y tu fe fue contaminado por el temor en la vida de otra persona. Pues necesitas pararte con Adás y decir algo loco. Tú dices, eso es lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dijo esto. Pablo dijo, no tengo avergüenza del Evangelio de Cristo. Es el poder de Dios para salvación a cada persona que cree. Entonces, Satos, necesitamos ser audaz en nuestra fe. Tú sabes qué estoy diciendo y no estoy tratando de decirlo, insultar a nadie en propósito, pero estoy cansado de esto. Yo he visto lo que me hizo y eso no está bien. Eso no debe pasar a mí. Entonces, solo estoy diciendo ahorita, yo voy a enseñar la fe. Estoy regresando, te voy a enseñar y tú ves, debes caminarlo y tomar esta cosa y hacer exactamente lo que dice. Diga amén a esto. Inmediatamente. Y yo quiero ver cómo la Biblia Amplificada lo define. Ahí dice que le rechazó al viento y dijo al mar, cállate ahora, quiétate, no hables. Y el viento paró y se paró totalmente, como fue cansado de su paliza que le dieron. Y que fue inmediatamente un paz grande. Y así debe ser las situaciones en nuestras vidas. No debemos estar luchando con algo mes tras mes, semana tras semana. No, Jesús no luchó con nada. Cuando dijo algo, inmediatamente. Y después alguien dice, enséñame otro ejemplo. Vamos a Marcos 5. Marcos 5, porque cuando la virtud de Dios lo trae a Dios en esa situación y Dios lo puede parar ahora mismo. Mira a la mujer con el flujo de sangre y luego la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana en aquel azote. Mira en otra traducción, no estoy seguro qué dice. Y inmediatamente, dije que inmediatamente, no estaba luchar otra semana o dos días más o otro mes. No necesitaba tener problemas con esa enfermedad. Nada en tu cuerpo, ni por otro segundo, ni otra semana. Esas finanzas así, ni dos semanas más. Tú no necesitas esperar en otro domingo para recibir otra ofrenda. No necesitas luchar con eso. Vamos a aprenderte a lo que fe puede hacer, porque nosotros estuvimos considerando todas estas otras cosas y de una manera quedarnos con la humanidad acá, que no son salvos, no conocen a Dios y están hablando loco. Y tú y yo necesitamos decir, un momento, yo no voy a hablar como ellos hablan. No, tú me entiendes. Tú sabes de dónde son la gente por cómo hablan a veces. Él es de Nueva York. Él es de Mississippi. Él es de Guatemala. Él es de Rusia. Digan amén. Deben decir, tú eres el cielo. Él es el cielo. Mire cómo habla. Él tiene el lenguaje del cielo. Está llamando a las cosas que no son. Gloria a Dios. Él está diciendo todo que va a estar bien. En esta situación es el peor que hemos visto. Solo te estoy diciendo. Vamos a mantener la fe. Mantenga la fe. Mantenga la fe. Pelea para la fe. Luche para la fe. Mantenga que la fe sigue. No me importa qué está viniendo sobre ti. Mantenga tu fe. Regresa a la mañana, alimenta tu fe más. En el medio del día, tú ves que estás un poquito débil y pensando mal, alimenta tu fe un poquito más. Eso es lo que estamos haciendo. Cualquier tiempo que tú nos ves, con la alabanza, con yo viniendo, voy a hablar fe. Voy a hablar como Jesús habló. Te voy a decir que lo que Jesús dijo y no me estoy inclinando y tratando de ayudarte de cargar esa enfermedad otra vez. Estuve enfermo desde 40 años, déjalo ir. Ya es tiempo que te pases esas cosas. Yo sé que el hombre se dejó tu vida, pues acoge otro hombre. Sí, yo le dije. Alguien vino a mi oficina otro día. Pues, pastor, tú sabes, estoy más vieja. Y le digo, ya no digas eso. Dije, no digas eso otra vez. Porque yo sirvo a un Dios que puede parar tu juventud ahí donde está. Y yo digo, ese es el Dios que yo sirvo. Tenemos que parar haciendo esto. Está contaminando nuestra fe. Alguien por acá va a tener un nombre. Va a ser el nombre correcto, no va a ser ninguna basura. Digan amén. Sí, yo le dije. Y no lo voy a quitarlo. No terminamos, porque no solamente la fe puede parar las cosas inmediatamente, pero la fe puede parar las cosas permanente. Vamos a Marcos 7, 29. Marcos 7, 29. Aquí es una mujer que quería que, pues tal vez voy a hablar de eso, un segundo. Vamos a irnos a comenzar en versículo 24. Y levantándose de ahí, se fue a los términos de Tiro y de Sidón, y entrando en casa, quiso que nadie lo supiese, mas no pudo esconderse, porque una mujer, suya hija, tenía un espíritu inmundo. Luego que oyó de él, vino y se echó a sus pies. Y la mujer era griega, sirofinicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Mas Jesús le dijo, deja primero hartarse los hijos. Porque, ¿quién son los hijos? Israel. Porque no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ahora, alguien estaba siendo llamado ahí, un perro, no sé cómo tú lo miras, pero ahora yo quiero que tú veas esto. Porque si tú pones algo ahí y vayas conmigo a Romanos capítulo 1 y versículo 16, mira qué dice ahí. Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Primero al griego. Primeramente y también al griego. Entonces, vamos a regresar. Esta mujer era una griega. No era su tiempo. Pero no hay diferencia si estás en fe. Porque la fe suspende el tiempo. Sobre el tiempo. La fe determina cuándo será y no el tiempo. Pero si tú no tienes fe, el tiempo te va a decir a ti qué vas a hacer y hasta cuándo va a tocar. Y mira qué dijo. Y la mujer ella respondió y le dijo, sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Yo no voy a entrar en eso mucho hoy día, pero lo que ella hizo es que ella habló sabiduría. Date cuenta, no se ofendió. Porque si tú sabes quién tú eres, te dije ese, mi esposa y yo estuvimos saliendo y a bendecir a alguien con un carro, íbamos a bendecir a una persona y fuimos buscando por un carro y fuimos a este lugar y el hombre me vio y dijo, oh, doctor Winston, sí, 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 ¿cómo estás? Miro tu programa en televisión y dije, gloria a Dios. Él dijo, ¿qué puedo hacer? Dijo, queremos comprar un carro por alguien, gloria a Dios, solo queremos bendecirle, oh, gloria a Dios. Dije, ven acá conmigo. Y nos estaba guiando y dije, ¿y cómo están las ventas? Oh, no, no hablas de eso. Podía ser mucho mejor si no era por el hombre en la Casa Blanca. Yo dije, oh, bueno. Estoy hablando del presidente. Yo pensaba que estaba hablando de su jefe o algo. Y él dijo que mira mi programa. Y él estaba oyendo, pero no está haciendo. Y su boca la está poniendo abajo porque está escuchando a todas las otras personas que no están escuchando mi programa. Y su boca la está bajando a un nivel donde sus ventas son igual de lo del mundo. Y yo te estoy diciendo, tú necesitas tener cuidado con tus asociaciones. Va a estar bien que va a estar en el mundo, pero no del mundo. Y estoy diciendo, para este cosa de compromiso que estamos tratando de hablar como ellos están hablando para mantenerles sintiendo cómodos. Esos días han terminado. Tenemos que comenzar a hablar como quién somos. En esta situación, esta mujer, su tiempo no era todavía. Pero ahora ella, por su sabiduría y su fe, movió el reloj de Dios a donde ella estuvo. Ella trajo su futuro a su presente por utilizando fe. ¿Ves? Por eso yo te dije, mira 2 Corintios 1 y 20. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. Por nosotros a gloria de Dios. Entonces estoy diciendo que Dios está listo para bendecirte ahora mismo. Oh, no te va a dar ese carro, porque si él sabe si tú le das ese carro, no va a venir a la iglesia. Oh, sí. El carro pertenece a ti. Y se acuerda tu fe si tú lo recibes. Entonces, escúchame, voy a destruir todos esos vacas sagrados, todo que tú has puesto en tu mente que está bloqueando la herencia que Dios tiene para ti. Tu fe es de acuerdo a tu fe. Ya se callaron, están calladitos. ¿Ves? Tenemos que parar de hacer excusas por no ser bendecido. Dice que vas a recibir la promesa de Dios por fe. La fe va a hacer esto. Vamos a terminar con esto y ya terminamos. Y ella respondió, sí, señora, unos perillos debajo de la mesa como en las maguijas de los hijos. Entonces le dice, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y como fue a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija echada sobre la cama. Ahora vamos a ver ese versículo en la Biblia Amplificada. Se fue a la casa, encontró el niño tirado en el sillón y el demonio se fue. Antes, 29. Sí. Y le dijo a ella, por este dicho, puedes ir en tu camino. El demonio ha salido de tu hija permanente. La fe te puede librar permanente. Solo estoy diciendo esto. Solo estoy estudiando. Estoy recibiendo buen alimento para que tú puedas comer. Créeme, tú nunca vas a olvidar eso en tu vida. Que si tú puedes tener fe, puedes quitar de algo permanentemente. Eso es que te quiero alimentar, para que todos podamos crecer en esto. Digan amén. Vamos al último lugar, Romanos 4. Hay mucho que tengo aquí. Todos no son tan emocionados como usted. La hermana que dice que quiere todo que el pastor tiene en sus notas. Romanos 4 y versículo 17. Como está escrito, pues déjame darte algo primero. Déjame decirte algo primero. Cuando la fe está trabajando, una conexión espiritual está establecido y puede provocar la virtud de fluir de Dios. Cuando la fe está trabajando, una conexión espiritual está establecido y provoca que la virtud fluya de Dios. Por eso en esta Biblia, te puedo mostrar una cosa más. Por eso en esta Biblia, lo puedo llevar a casa y tengo algo pasando en mi cuerpo y puedo comenzar a confesarlo. Ahora trato de mirarlo cuando yo lo digo, porque yo lo dejo que entra por mis ojos, mis oídos, trata de llenar mis sentidos. Y de pronto, suficiente fe será edificado para conectarme con el poder. Y esa virtud puede quitar eso de mi cuerpo. Esa es la idea de esta mujer tocando la ropa de Jesús. Si tú te das cuenta que ella hizo, él no, ni sabía que ella estaba ahí, sino solo por el toque. No se dio la vuelta y dijo, voy a cenar a esta mujer. No. Ella vino de atrás y le tocó su vestido. ¿Y qué dijo la palabra? Que virtud fluyó. Y yo le estoy diciendo que la virtud está en esta palabra que está aquí. Y si tú lo digas suficiente tiempo, la fe va a venir y va a traer algo de tu cuerpo. Amén. ¿Qué te dije que vayas? Romanos 4, versículo 17. ¿Están listos? Como está escrito, que por padre de muchas gentes te he puesto delante de Dios, al cual creo, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si ya son, como se son. Y déjame decir esto. No necesitas ser sin cariño, con mucha incredulidad. Solo mantenga tu boca callada. ¿Me entiendes qué estoy diciendo? En vez de cooperar con la incredulidad, solo cierra tu boca. Tenga lo que yo llamo el vocabulario de silencio. ¿Entiendes? Vamos a ver eso una vez más. Como está escrito, que por padre de muchas gentes te he puesto delante de Dios, al cual creo, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como las que son. Entonces tú y yo nos va a tocar llamar las cosas que no son como si ya existieron. Yo dije que tú y yo nos va a tocar llamar las cosas. Ahora, versículo 8. Él creó en esperanza contra esperanza para venir a ser padre de muchas gentes conforme a lo que había sido dicho, así será tu simiente. Y al mismo término, vamos a Génesis. Génesis, capítulo 18. Y mira versículo 9. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto, volveré a ti según el tiempo de la vida, y aquí tendrá un hijo, será tu mujer. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, entrados en días, y Sara había cesado ya la costumbre de las mujeres. Rióse, pues, será entre sí, diciendo, después que se envejecido, tendré dilite. Estoy diciendo a ti que Dios va a hacer algo para ti este año que te va a hacer reír. Él va a hacer algo. Digan amén a eso. Entonces, ¿por qué se va a reír? Porque esto fue súper imposible. Digan amén a eso. Pero Dios te va a hacer reír este año. Porque es tiempo para resultados extraordinarios en tu vida. Yo dije que tú vas a avanzar este año como nunca antes. Tú vas a ser utilizado para traer evangelio a muchos lugares y preparar esta tierra para la venida de Jesús. Yo estoy diciendo que cada lugar que Satanás te ha atacado desde esta noche será parado. Y cualquier problema en tu vida será terminado. Y cada cosa robado va a ser regresado. Este año. Ahora, tú no estás esperando hasta el 31 de diciembre. Tú puedes recibirlo en el 31 de febrero. El 28 de febrero. Cualquier cosa que es. ¿Me escuchas que estoy diciendo? Ahora, ¿cuántos de ustedes creen eso? Diga esto conmigo. Restaura. 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 En el nombre de Jesús. Eso está regresando ahora. Yo dije, estoy llamando las cosas que no son como si ya existieron. Siéntese, déjame terminar esto aquí. ¿Ves? El enemigo está tratando de tenernos que luchamos. Está tratando de tenernos que estamos todo nervioso, todo a un lado, al otro lado. No, lo único que Jesús hizo era hablar. Yo dije, lo único que Jesús hizo era hablar. Habló a la tormenta, habló a la higuera. Aquí un hombre muerto 4 días, habló a él. Déjame decirte, él dijo, las cosas que yo hago, yo quiero que lo hagas también. Nosotros vamos a parar de luchar y luchar y luchar. Siendo todo frustrado con el enemigo está haciendo, solo vamos a hablar a él. Y él lo está llevándonos por 7, porque lo estamos agarrando ahora mismo. Él llevó ese trabajo. Él llevó ese negocio. Él quitó ese matrimonio. Él quitó ese hombre. Yo dije, va a venir a casa. Yo te estoy diciendo ahora que las cuentas de bancos, prepárense. Las cosas van a ser puesto en cuentas de banco. Ahora, siéntanse, el profeta ha hablado. Lo dije y no lo voy a... quitar. Vamos a terminar de leer eso. Y de ahí vamos a comenzar mañana. Romanos 4 y 18. Diciendo cuando no había esperanza. La Biblia dice que la fe es la sustancia de las cosas que se espera. La evidencia de las cosas que no se ve. Vamos a tratar con eso mañana. Que puede ser el padre de muchas naciones, conforme a lo que había sido dicho, así será tu simiente. Y no se enflaqueció. Diga, no soy débil en mi fe. No consideró su cuerpo ya muerto. No se consideró sus circunstancias. No estaba pensando de qué estaba pensando. No miraba su cuenta de banco. No estaba considerando lo que dijo el doctor. No estaba considerando qué dijo los familiares o qué pasa en la sangre de ellos. Pero mira que dice, siendo ya de casi 100 años, ni la matriz muerta de Sarah tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza. Antes fue esforzado en fe. Diga, soy fuerte en fe, dando gloria a Dios. ¿Por qué? Plenamente convencido de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo. No miras a tus circunstancias. Dios te puede guiar. Dios te puede traer a ti. Dios te puede dar dinero para eso. Él dio una vez, estuvimos creyendo para una casa sin deuda, nos dieron dinero para la casa. Otro tiempo, un hombre en California, me acuerdo, tenía guiado una casa. Llegó a la puerta de esa casa y el hombre le dejó entrar. El hombre dijo, Dios me dijo que te da esta casa a ti. Este hombre era un pecador de Las Vegas y dijo, algo me dijo que te da esta casa. Y la casa valía 7.5 millones de dólares. Y él dijo, dame tu casa y tomas este. Y el pecador tenía una casa de $200 con todavía no estaba pagado. Y esta casa estaba sin deuda. Tenía ahí una pileta en la sala, tenía todos tipos de cosas de África, todos de India, todo eso en la casa, y el hombre le dio la casa. Entonces Dios puede darte el dinero para la casa, también te puede dar la casa. Estoy hablando de casas ahora. Tal vez puede crear la casa. Voy a tener fe. En el viernes vamos a hacer algo. Por el viernes vamos a llamar algo. Cualquier cosa que tú necesitas, lo vamos a llamar. Si tú necesitas más ventas en tu negocio, lo vamos a llamar. Están aquí. Si tú, cualquier cosa que es, nosotros lo vamos a llamar. Cosas que no son, como si ya existieran. Ahora alaba al Señor. Póngase de pie. Alábale. Le estamos dando gracias a Dios lo que está haciendo. Oh, sí. O sea, va a ser un refrescador de fe especial, porque vamos a recibir cosas que fueron robadas que nos regresen. Ahora diga esto conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, yo creo tu palabra. Tú eres mi Padre. Jesús, tú eres mi Señor. Espíritu Santo, tú eres mi maestro, mi ayudador, mi ayudante, mi consolador. Te doy gracias a ti, Señor, que me has dado promesas preciosas. Me has dado fe preciosa. Y desde hoy en adelante, mi fe será engrandecida. Mi fe será fuerte. Y mantenerse fuerte. Porque cuando termino, voy a terminar fuertemente. Ahora, Satanás, yo te pongo en notación. No solo para mí, pero por cada persona que yo conozco. Yo estoy ahora declarando guerra. cada cosa que has robado está ahora siendo desatado y viniendo ahora a mí. Gracias, Señor. Es mi año. En el nombre de Jesús, alaba al Señor. Dale un grito. Oh, sí. El viernes en la noche vamos a recoger, todos van a poner en ese papel tres cosas que tú quieres que las deudas sean pagadas. Vamos a tomarlos y ponerlos acá y poner nuestra fe juntos. Vamos a quitar algunas deudas. Eso es la viernes en la noche. Toman sus asientos. Padre, oremos por cualquier persona aquí que no conoce. Te va a decir así a él ahora. Y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora es el tiempo, si tú no conoces a Jesús y necesitas dar tu vida a Jesús, es tu tiempo que vengas acá frente en el altar.